Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis y los invitamos a cerrar la semana hablando de las primeras elecciones democráticas celebradas en España el 15 de junio de 1977, tras el fin del franquismo. Entrevistamos a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 15 de junio de 1977, los españoles votaron por primera vez después de casi 40 años de la dictadura encabezada por Francisco Franco, que en 1936 fue impuesto como caudillo del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República, encabezado por el Frente Popular. Iniciaba así la Guerra Civil Española, que duró menos de 3 años. Al finalizar, comenzaba la dictadura que se extendería hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. En esos casi 40 años, se asesinaron a 115.000 civiles que continúan desaparecidos, se encarceló a 500.000 de personas y otra cantidad similar fue exiliada. Además, hubo un saqueo económico a los opositores. 2 años de transición fueron necesarios antes de aquellas primeras votaciones para sellar un pacto de silencio entre todos los partidos políticos que hasta el día de hoy se mantiene, según afirma Emilio Silva desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, el hallazgo hasta el momento de cientos de fosas comunes y la identificación de algunas de las víctimas está alentando un debate en el que las nuevas generaciones entraron de lleno con la intención de romper el silencio. Compartimos la entrevista. Emilio, a 40 años de las votaciones post-franquismo, ¿cómo viven este tiempo de democracia desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica?
Bueno, lo vivimos con dos sensaciones, ¿no? Por un lado, con la alegría de que España hubiera recuperado las libertades después de que un golpe de Estado en 1936 derrocara un gobierno democrático. Y por otro, con cierta amargura, porque a pesar de que ese proceso ha sido relatado por sus protagonistas o por los más poderosos de sus protagonistas como algo idílico donde los españoles nos reconciliamos, pues hay muchos problemas todavía que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos de la dictadura y que no han sido resueltos, ¿no? Entonces nosotros todavía estamos peleando, por un lado, para resolver algunas de esas violaciones de derechos humanos y luego a la vez tenemos que pelear contra esa versión oficial que dice que esto quedó resuelto en los años 70 y que no hay nada que arreglar, ¿no?
Bien, pensando en esto que tú dices, tenemos mucha historia común en Latinoamérica con España, también en esto, porque muchos de los países están cumpliendo 40 años de democracia y todavía hay un pasado no resuelto que impide, sobre todo, a las nuevas generaciones comprender realmente en el país en el que viven.
Bueno, la historia de nuestro país y la represión, la guerra y la dictadura se sembró en América Latina para bien y para mal. Quiero decir, los intelectuales de la República sembraron sus conocimientos prácticamente por todo el continente americano, ¿no? Yo recuerdo una vez una conversación con Eduardo Galeano donde me hablaba de que le pedimos apoyo para un acto de la asociación precisamente y hablaba de cómo él escuchaba de pequeño las canciones de la Guerra de España en el barrio donde vivía, que formaba parte casi de su memoria política y sentimental, pero España ha sembrado eso y luego también ha sembrado, pues a través del franquismo, algunos aprendices de Franco. Quizás el máximo exponente de ello fue Augusto Pinochet, ¿no? Porque claramente tenía una enorme admiración por el dictador español. Pero sí, son historias donde hemos estado cruzando las orillas de un lado a otro en diferentes momentos de la historia, buscando, a veces buscando fortuna, a veces buscando refugio, ¿no? Y evidentemente España también ha ejercido una especie de, se podría decir casi, neocolonialismo con su transición, ¿no? Porque cada vez que en algún país de América Latina o había un cambio de régimen o había un cambio de gobierno, yo que sé, caía Fujimori que iba a tener problemas políticos o caía el PRI en México 75 años después de estar en el gobierno con muchas cosas que esconder, pues entonces alguna gran fundación española llegaba a ese país con una macroexposición sobre la transición española diciendo que ese era el modelo a seguir, ¿no? Y el modelo a seguir era un modelo construido a base de olvido y de impunidad.
Estoy pensando también en que hubo alternancia en el poder en España, rotación de partidos políticos. ¿Cómo ves al sistema de partidos encarar este tema? Aquí en Latinoamérica se asocia la reivindicación del no olvido y la justicia a los movimientos de izquierda. ¿Cómo es la situación en España? ¿Quién lleva esa bandera adelante, además de las organizaciones sociales?
Bueno, durante muchos años no la llevó nadie, ¿no? Aquí hubo un, lo que se llama el pacto de silencio, ¿no?, que se hizo precisamente al final de los años 70, poco después de muerto el dictador, en el que los partidos que deberían haber representado a las víctimas y que deberían haber perseguido las violaciones de derechos humanos de la dictadura, pues aceptaron escribir una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Incluso la propia palabra transición, que es la que aquí las élites españolas han elegido para bautizar ese momento histórico, pues es una pequeña trampa, porque está escondiendo que nosotros ya tuvimos un periodo democrático antes de la dictadura de Franco. Ya habíamos transitado por la democracia en los años de la Segunda República, ¿no? Entonces el problema de España va más allá de los partidos, es un problema de estructura social. La dictadura española duró 40 años, dos generaciones. La gente que iba a las universidades en España en los años 50, esto era prácticamente una apartheid, ¿no? Incluso las primeras vacunas que compró el régimen franquista para combatir la poliomielitis eran para los hijos de los vencedores de la guerra, y casi todos los últimos poliomielíticos que hay en España son hijos de perdedores de la guerra. Pues quienes iban aquí en los años 50, 60, 70 a las universidades eran hijos de vencedores de la guerra, ¿no? Eran los que tenían o los recursos económicos o el apoyo político para acceder a las universidades. Y son los que han gestionado prácticamente la vida política de este país desde que murió Franco. Y están no solo en la derecha. Los herederos, esos hijos que disfrutan de esos privilegios, están en todas partes. Nosotros hemos hecho un estudio con un grupo de estudiantes recientemente de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en el que hemos hecho un árbol genealógico de todos los ministros que ha habido en España desde que murió Franco hasta hoy. Y hay tres partidos que han gobernado España desde entonces: la Unión del Centro Democrático, que lo hizo desde el año 77 hasta el 82, el Partido Socialista Obrero Español, que ha estado dos periodos, en total ha estado 20-21 años, y el Alianza Popular, que bueno, luego se convirtió en el Partido Popular, que lleva 13 años gobernando España en dos periodos diferentes. Da igual el gobierno y da igual las siglas del partido que gobernara España. Casi el 90% de los miembros de todos esos gobiernos eran hijos de vencedores de la guerra. Y ninguno de ellos, pese a tener evidentemente la ideología no se hereda y unos tienen un discurso contra la dictadura y otros miran un poco para otro lado, como es la derecha de aquí, o a veces incluso la medio defiende, pero ninguno ha hecho nada, nada, ninguna decisión política que pueda atentar contra sus privilegios de clase. Y cuando aquí con este tema de la memoria, pues por ejemplo el juez Baltasar Garzón en el año 2008 intentó abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo, inmediatamente esos dos partidos se pusieron de acuerdo y ese juez ya no es juez, porque resulta que investigar la dictadura en España es un delito.
Antes de ir a esa parte y de cómo Argentina abrió una oportunidad para investigar, te pregunto, atando este pasado, la clase política, ¿quién es Rodolfo Martín Vila?
Bueno, Rodolfo Martín Vila fue un destacado dirigente vinculado al falangismo, que era el Partido Fascista Español, que llegó a ser ministro en la transición, que en los años 70, precisamente cuando se produjeron esas primeras elecciones tras la muerte de Franco, fue el encargado de decidir qué partidos iban a ser legales y se iban a poder presentar a las elecciones y qué partidos no iban a ser legales y no iban a tener una papeleta en esas elecciones. Los partidos que no se legalizaron eran los partidos que reivindicaban la República y que no aceptaban la amnistía, o sea, los partidos que iban a ser beligerantes, digamos, con la dictadura y que iban a exigir que a España se le devolviera la República que le quitaron los militares franquistas. Y luego estuvo implicado como dirigente en un hecho terriblemente oscuro, que fue el asesinato de 5 trabajadores que estaban en huelga en una iglesia en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, el 3 de marzo del año 1976, y las órdenes de ser tan duros en la represión partieron de él. La policía entró a tiros en la iglesia, asesinó a 5 personas e hirió de bala a casi 100, ¿no? Y ese es los sucesos de Vitoria, se conocen así, pues es otra de las muescas que tiene en su currículum, ¿no? Y bueno, pues paradójicamente es la persona que ha elegido el Congreso de los Diputados español para que la semana pasada encabezase un acto de los muchos que se están haciendo en el aniversario de aquellas elecciones, ¿no?
Por eso la recuperación de la memoria histórica, estoy pensando en el nombre de la asociación que diriges, Emilio. Volvamos al tema judicial, Garzón quiso investigar, no lo dejaron, sin embargo se abrió a través de la justicia argentina, bajo el concepto de justicia universal, una causa a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Contanos en ese contexto qué pasó y cómo fue el hallazgo de Timoteo Mendieta.
Bueno, lo que pasó es que nosotros, viendo que aquí nos cerraban todas las puertas, quiero decir, donde íbamos a un juzgado, nosotros cuando encontramos restos humanos con signos de violencia, inmediatamente avisamos a un juzgado, hacemos una denuncia. Según la ley española, el juez se tiene que personar en ese lugar inmediatamente, aunque luego pueda considerar que ese crimen ha prescrito. En España, un crimen, un asesinato, digamos, normal, entre comillas, prescribe a los 20 años, ¿no? Entonces, nosotros estábamos cansados de ver cómo por todas partes se nos cerraban esas puertas. Y bueno, yo tenía, antes de que existiera la asociación, yo soy nieto de un desaparecido que ya está identificado hace 15 años, pero yo tenía bastante relación con la gente que desde Madrid había movido los juicios que hubo en España hacia Argentina, precisamente. Especialmente con un abogado que ha muerto recientemente, que es una persona a la que vamos a echar muchísimo de menos, no solo por el aprecio que le teníamos, sino por la enorme contribución que hizo a la justicia universal, que era Carlos Slepoy. Entonces, lo que hicimos fue tantear la posibilidad de utilizar el principio de justicia universal y hacer una denuncia en Buenos Aires. Así que elegimos un caso, que era el del hijo de un alcalde de un pueblecito de Galicia, que se llama Castro de Rey. El hijo se llama Darío Rivas, vive en Buenos Aires, lo cual nos facilitaba la relación con el juzgado, porque podía acudir allí fácilmente. Y el 14 de abril del año 2010 presentamos esa denuncia. Se eligió el día que se conmemora la proclamación de la República en España. Y bueno, en esa causa que empezó con un desaparecido, empezaron a llegar otro tipo de víctimas, de torturados, de familias de asesinados. Está la familia Salvador Puchantich, que fue un militante anarquista, que fue el último asesinado con el terrible garrote vil en España en el año 74, y sus hermanas han estado en Argentina. Bueno, la querella fue convirtiéndose en un lugar de encuentro de, bueno, pues muchos afectados por esas violaciones de derechos humanos de la dictadura. Y hace 3 años, una mujer que se llama Ascensión Mendieta cumplió 88 años subiéndose a un avión en Madrid que la llevaba a Buenos Aires para pedir ayuda a la jueza María Servini de Cubría. Ascensión quería morirse sabiendo dónde estaban los restos de su padre y con el deseo de que lo entierren algún día, la entierren con él, ¿no? Entonces, de Argentina llegó una orden hace 2 años que inmediatamente fue obstaculizada por la justicia española, pero bueno, al final no pudieron evitar darle curso, y en enero del año 2016 hicimos una exhumación y empezamos a hacer las pruebas de ADN de una fosa en la que había más de 20 cuerpos. Y tuvimos la mala suerte de que todos los cuerpos iban dando positivo en el ADN, menos el del padre de Ascensión Mendieta. Y entonces, con la documentación que teníamos, los arqueólogos la estudiaron y decidieron probar a ver si el mismo día que habían asesinado a Timoteo Mendieta, al padre de Ascensión, que ese día asesinaron a otra gente que la enterraron en otros lugares, si en esos otros lugares podía estar. Y hace el 9 de mayo empezamos la exhumación, la segunda búsqueda de Timoteo Mendieta. Exhumamos una fosa con 24 cuerpos y otras 3 fosas individuales, y el ADN confirmó hace una semana que hemos encontrado a Timoteo, con lo cual su hija, que ahora ya va a cumplir 92 años, podrá tener una cierta reparación, vamos a decirlo así. Sigue siendo triste que no solo la querella argentina sea la que, o sea, la justicia argentina la que ha ordenado esa exhumación, ¿no?, sino que la ausencia de las instituciones españolas es casi una forma de castigo a las víctimas de la dictadura, ¿no? Y todavía, pues el gobierno de España, que a veces presume de ser un paladín de la lucha de los derechos humanos, un Estado que ha abierto causas de justicia universal en Chile, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Ruanda, en el Sáhara, pues evidentemente es incapaz de tratar de construir justicia en España, ¿no? Porque yo creo que lo que aquí se creó en la transición es dejar que trabajara el miedo y que la generación de Ascensión Mendieta, que todas las Ascensiones Mendietas murieran sin hablar.
Una vez más, hay muchas similitudes con lo que pasa aquí en Latinoamérica. Se van muriendo esas personas que perdieron familiares sin tener respuesta. Contame, Emilio, ¿qué pasa con los otros pedidos? Cuando concertábamos esta entrevista, me decías que quizás, y si nada cambia, será muy posible seguir encontrando gente. ¿Por qué?
Claro, ahora la justicia argentina pidió más exhumaciones después de la de Timoteo, unos meses después, pidió más exhumaciones. Pero lo que había ocurrido entre esos dos pedidos de exhumaciones es que la jueza argentina había imputado a tres exministros de la dictadura, entre ellos Rodolfo Martín Villa, a tres exministros de la dictadura y a 14 policías torturadores, ¿no? En septiembre del año pasado, el fiscal general del Estado español envió una orden a todos los fiscales de España para exigirles que no colaborasen con la causa argentina contra el franquismo. Y eso ha hecho que dos exhumaciones, una de ellas la íbamos a hacer nosotros, pues en cuanto nos dejen, del último desaparecido de la dictadura, que es un militante de un partido comunista marxista-leninista desaparecido en septiembre de 1973, pues lo que ha hecho la Fiscalía es crear un cortocircuito, ¿no? Y exigir, casi es una amenaza, por decirlo así, ¿no?, que ningún fiscal colabore con cualquier exhorto que llegue del juzgado argentino que investiga el franquismo, ¿no? Y ahora pues estamos luchando contra este nuevo palo que el Estado español ha metido en la rueda para que no se pueda investigar ese pasado.
Bien, Emilio, para cerrar te pregunto por la juventud. ¿Ha funcionado esa política de olvido impuesta a lo largo de estos 40 años? ¿Hay esperanzas de que las banderas se mantengan en alto cuando, bueno, esta generación de Ascensión ya no esté?
Bueno, en esta exhumación de Ascensión ha ocurrido algo curioso. Normalmente a nosotros, que llevamos 17 años buscando estos desaparecidos, nos llamaban la generación de los nietos, ¿no? Pero lo que acaba de ocurrir en esta exhumación es que han empezado a aparecer los bisnietos, lo cual, digamos, que le da un aumento en la esperanza de vida a todo este proceso, ¿no? Saber que gente, yo tengo 50 años, pero que gente que está alrededor de los 30 se ha implicado en buscar a sus bisabuelos, ¿no? Y bueno, pues somos un caso invertido, por ejemplo, a las abuelas y madres de Plaza Mayo. Aquí ahora somos nietos y bisnietos, ¿no? Pero yo creo que el franquismo, que había sido diseñado por la transición española para convertirse en el crimen perfecto, aquí se asesinaron a 115.000 civiles que están desaparecidos, se encarceló a 500.000 de personas, se mandó al exilio a otro 500.000 de personas, se robaron miles de propiedades de gente que nunca las ha podido ni las va a poder posiblemente recuperar, y llegó la transición y dijo: aquí no ha pasado nada. Pues el diseño que se había hecho político de dejar pasar el tiempo, ¿no?, y que el tiempo acabara con esta generación, eso ya no va a poder ser, ¿no?, porque todo lo que ha ocurrido en estos años en la Audiencia Nacional, con el caso de Timoteo, con otros casos que hemos tenido, con la causa argentina, han puesto sobre la mesa una visión criminal de la dictadura, ¿no? Aquí siempre han tratado desde el poder de darnos una visión de que no era una dictadura, era un régimen autoritario, que es otra cosa, ¿no?, que quiere que la gente le obedezca, y siempre se habían escondido todas esas violaciones. Pero por eso son muy importantes las exhumaciones, porque una fosa común es un espejo de lo que somos, ¿no? Y en el momento en que la sociedad española se ha visto delante de, pues desde el año 2000 hasta hoy, nosotros y otras asociaciones o grupos científicos hemos exhumado más de 300 fosas comunes, ¿no? Y esos han sido 300 espejos donde la sociedad española está viendo lo que fue la dictadura, ¿no? Entonces, ese escenario de total impunidad ya se ha roto. Igual ha pasado mucho tiempo, y construir lo que se parezca a la justicia penal en el siglo XXI, cuando ya vamos por el año 17 del siglo XXI, sea complicado, ¿no? Pero ahí se ha roto una cosa que estaba programada, y es que ahora el recuerdo de la dictadura va a estar directamente vinculado a sus crímenes, ¿no? Y eso está provocando otras cosas. Hace unos días, en la ciudad de Salamanca, que tiene una de las universidades más famosas y más antiguas de España y una de las plazas su plaza mayor más bonita de España, pues hasta hace unos días tenía un medallón con la cara de Franco, ¿no? Ese medallón ya no está. O sea, Franco había dejado, cuando Franco murió, hay una frase que aquí se ha repetido mucho, que dejó escrita en su testamento, dirigida a sus colaboradores, les dijo que no se preocuparan porque quedaba todo atado y bien atado. Pues lo que está pasando en los últimos años es que no todo estaba tan bien atado, ¿no?
Emilio Silva, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.